el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por tu amor y gracia. Gracias, Señor, por la bendición de conocerte. Gracias por la residencia permanente, silenciosa, poderosa de tu Santo Espíritu que obra dentro de nosotros. Gracias por tu gracia transformadora, que aunque, como dice el apóstol San Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando día con día, nuestro hombre interior se va renovando cada vez más en contrasentido a la declinación de nuestro cuerpo físico. Te damos muchas gracias, Señor, por esa renovación. Gracias por este proceso de santificación y te rogamos que en este momento sea tu Santo Espíritu el que hable a través de tu siervo y que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestros corazones, incluyendo el mío, para que sea tu palabra, Señor, la que penetre en nuestras vidas bajo la dirección de tu gracia, de tu Santo Espíritu, para que nuestra vida sea transformada para tu gloria. Reconocemos que esa transformación solamente viene de ti y es para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias al Pastor David que me permitió tuvo la deferencia, la cortesía para un servidor para que pudiese predicar esta mañana con ustedes, lo cual hago con mucho gusto dándole gracias a Dios por ello. Y quiero presentarles a ustedes un caso hipotético, un caso imaginario que que tal vez alguno de ustedes pudiese rozarles. Imagina que una mañana cualquiera estás saliendo de tu casa con tu cónyuge, ya sea esposo, esposa, con tus hijos, sales a toda prisa, te vas a llevar a tus hijos a la guardería, llegas a la guardería, dejas a tus hijos, después cada uno se va a trabajar. Tienen un día de arduo trabajo, un día complicado. Ambos, el esposo y la esposa, de manera muy diligente, hacen su trabajo. Y después de ese día arduo, de labor continua, diligente, regresan por sus hijos y llevan a sus hijos, pues, a la casa. Abres la puerta de tu casa y comienza el segundo turno de trabajo. Ya terminó el primer turno, ahora viene el segundo turno. En la casa hay cosas que arreglar. Hay que bañar a los niños, hay que darles de cenar, hay que lavar tal vez algunos trastes que quedaron de la mañana, pero también los trastes que van a quedar de la cena y algunos otros detalles que hay que arreglar en la casa. Y la gran pregunta es, ¿quién va a hacer qué? ¿Qué le toca a cada quien? ¿Qué le toca a cada uno? Y en ese momento y en esa circunstancia, solamente como caso hipotético, en esa circunstancia, tú puedes responder de manera muy general de dos maneras. La primera de ellas, te verás como siervo. Y tal vez en las meditaciones de tu corazón estarás orando y le estarás diciendo en ese momento de tensión, en medio de esa circunstancia, estarás orando a Dios en la meditación de tu corazón y le estarás diciendo, Señor, tú sabes perfectamente que lo que yo más quiero en este momento es descansar. Yo quiero estar en paz. Yo quiero estar tranquilo y me gustaría que mi cónyuge fuera más comprensivo y que me dijera, no te preocupes, tú vete a descansar, anda, ve a bañarte, vete a recostar, lee tu Biblia, es tu devocional y yo voy a acabar con todo esto. No te preocupes, eso me gustaría, Señor. He tenido un día muy difícil, he tenido un día muy complicado. Sin embargo, si te ves como siervo, vas a decir, Señor, por encima de mis deseos, por encima de mis anhelos personales, voy a afianzar mi identidad como siervo. Quiero modelar a Cristo como siervo en esta circunstancia particular. Y voy a hacer lo que tú quieres que haga, Señor, que es servir. Esa es mi identidad. Soy un siervo y para eso estoy aquí. Eso es parte de mi significado como hijo tuyo y de mi propósito. Sé que este contexto es el contexto ideal para modelar lo que significa ser siervo tuyo y afianzar mi identidad cristiana como siervo. Esa es una forma de responder a esa circunstancia particular. Pero hay otra forma de responder. Tal vez te vas a enojar, vas a jalar a tus hijos así enojado al baño, los vas a bañar, los vas a empezar a ofenderlos, vas a empezar a criticar a tu cónyuge, vas a empezar a enojarte, a mentar las puertas, vas a empezar a lavar los trastes de malas, tal vez vas a romper por ahí algún traste. Y esa es una forma de responder completamente diferente. Así que la pregunta es, ¿vas a responder con enojo, con frustración? ¿O verás esta circunstancia como una gran oportunidad para darle gloria a Cristo y modelar y reflejar a Cristo? Hermanos y amigos, Dios en su divina providencia, como el Dios todo soberano que es, Dios permite en su providencia circunstancias todos los días, de día en día, de manera muy particular, en diferentes contextos, provee circunstancias de una manera muy, digamos, muy aguda, muy especial, para que nosotros podamos responder como lo que somos, como siervos, porque eso es lo que somos, como cristianos. Lo hace, por ejemplo, cuando un compañero de trabajo no ha terminado sus tareas, y tú sabes que tiene las habilidades que ese compañero de trabajo no tiene, y tú le dices, ¿sabes qué? Yo sé que tú quieres ir a tu casa, vas a terminar tarde, voy a sacrificar parte de mi tiempo, me voy a quedar contigo y te voy a ayudar para que tú puedas salir rápidamente y podamos regresar juntos a nuestras casas. Yo te voy a ayudar, cuenta conmigo. Lo hace, por ejemplo, cuando un amigo, pues, su auto tiene algún desperfecto y entonces vas a ayudarle y vas a servirle en ese contexto particular. O cuando un amigo de la escuela no tiene habilidades para cierta materia y tú sabes que tienes esas habilidades en esa materia particular y entonces dedicas tu tiempo para poder ayudar a tu amigo de manera muy particular en esa tarea que se le ha atorado a tu amigo y entonces estás con él y das de tu tiempo. O como cuando alguien llega a esta preciosa comunidad y sabes que es una persona que está sola, es una persona que está batallando porque su familia está lejos, y tal vez tiene momentos de soledad en su recámara cuando pues se siente muy solo porque su familia está muy lejos. Y entonces esa persona llora, lamenta que no pueda estar su familia con ella. Y entonces tú puedes dedicar tiempo, puedes dedicar recursos para mandarle un mensaje, para invitarlo a cenar, para dedicar tiempo a esa persona y de manera muy particular en tu tiempo de descanso, que tú quisieras estar cómodo, poder hacer lo que tú quieres hacer, ir al supermercado, ir a relajarte, ir con algunos amigos. Sin embargo, prefieres estar con una persona que en ese momento necesita de ti. Pero hermanos, para que esto suceda, es necesario que nosotros estemos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos. Son llamados de parte de Dios, pequeños llamados de parte de Dios todos los días para que nosotros muramos cada día a nosotros mismos, a nuestros propios intereses, dándonos generosamente en favor de los demás para servirles. Y esto requiere que nosotros seamos intencionales en hacer a un lado nuestro egoísmo, nuestra comodidad para darnos generosamente en amor hacia las personas que necesitan de nosotros, afianzando nuestra identidad como siervos, porque eso es lo que somos. Nosotros no somos grandes señores, nosotros somos siervos que debemos modelar a Cristo todos los días y los hacemos con pequeños detalles en nuestra vida cotidiana. Ahora, tal vez te preguntarás, bueno, ¿y por qué nosotros como cristianos debemos sacrificarnos y hacer lo que otras personas no hacen? ¿Por qué nosotros somos quienes tenemos que morir a nosotros mismos y no otras personas, sino nosotros los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos renunciar a nosotros mismos? ¿Debemos servir solamente porque somos cristianos? ¿Debemos servir porque es lo correcto? ¿Debemos servir porque debemos ser buenos ciudadanos o porque en algún momento nosotros también necesitaremos ser servidos por esas personas? Y entonces, como decimos en México, hoy por ti, mañana por mí. O sea, yo lo hago, pero tú quedas endeudado conmigo. Y en el momento en que yo necesite de ti, entonces tú debes responderme porque yo lo hice por ti. Esa es la razón por la que debemos ayudar a nuestros prójimos, ¿o hay una razón diferente? Hermanos, entre otros textos de la Biblia, en Juan capítulo 12, versículo 23 al versículo 34, el Señor nos da lo que podríamos decir el fundamento teológico del servicio cristiano. El Señor en este texto bíblico nos dice cuál debe ser la motivación que nosotros debemos tener detrás del servicio cristiano. Porque Dios no solamente nos llama a hacer lo correcto, sino a hacerlo con la motivación correcta. Y en este pasaje bíblico, pues, vemos ese fundamento, esa base teológica del servicio cristiano. Me voy a permitir leer lo que dice Juan capítulo 12, versículo 23 y versículo 24. El Señor Jesucristo dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Hermanos, en este momento Jesús estaba anunciando que en muy poco tiempo, en breve, Él estaría de vuelta con el Padre. Esto significaba que nuestro Señor Jesucristo resucitaría, nuestro Señor Jesucristo ascendería y sería recibido en lo más alto de los cielos, en el salón de la corte celestial. El Padre daría la bienvenida al Hijo victorioso en su humanidad. Este sería, la realización, la plena realización de nuestro Señor Jesucristo en su persona y su obra. Era el Rey esperado por los judíos, porque eso es lo que decía la Escritura, el Rey perfecto que pastoraría a un pueblo, y en este caso que Él ganaría con su propia sangre. Así que Él ascendió a lo más alto de los cielos y sería coronado de gloria y de honra como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores en su humanidad, que gobernaría su iglesia y a toda en su providencia, a cada circunstancia y toda la historia humana en favor de su iglesia, para la gloria de su nombre, para la consumación del reino cuando Él vendría por segunda vez, porque va a venir por segunda vez a establecer su reino por toda la eternidad. Y ahí estaremos nosotros. El Señor ahora está reinando. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está intercediendo por nosotros. Él está gobernando toda la historia en favor de nosotros. Aún las cosas malas que nos pasan, dice la Escritura, todo ayuda bien a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, ser transformados de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor estaba anunciando precisamente su ascensión. Pero a través de este anuncio y de manera implícita, el Señor también estaba anunciando su gran humillación. Porque desde la perspectiva redentora no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin sufrimiento. Así que para que el Señor fuera glorificado, primero era necesario que fuera humillado de la peor manera. A partir de ese momento estaba diciendo a los discípulos que Él estaba entrando, podríamos decir oficialmente, al valle de sombra de muerte, hasta el clímax de su sufrimiento y de su aflicción, que sería en la que se llevaría a cabo en la cruz. El Señor, hermanos, estaba experimentando y experimentaría durante las siguientes horas una indecible soledad. Si hay algo que caracterizaría la vida de nuestro Señor Jesucristo en este caminar hacia la cruz, era la soledad. Todos lo abandonarían. Ustedes saben que sus discípulos lo abandonaron. Él sabía que lo abandonarían. Y aún aquellos que dijeron: yo voy a estar contigo hasta el final, y donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Ellos lo abandonaron. Todas las personas que lo habían loado, todas las personas que le habían glorificado, que le habían exaltado, por lo menos verbalmente, esas personas después estarían diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Aún el mismo Padre. abandonaría a su hijo cuando el hijo tomó sobre sus hombros la culpa por todos nuestros pecados. Él estaba experimentando intensivamente lo que nosotros experimentaríamos extensivamente. Porque a nosotros nos esperaba el infierno por toda la eternidad. Pero Él experimentó los terrores del infierno en la misma cruz, de manera intensiva. La ira del Padre fue sobre el Hijo. El Hijo estaba absorbiendo todo el castigo que era por nosotros. Y hermanos, el quebrantamiento físico no era comparable con el quebrantamiento del Espíritu que el Señor estaba experimentando. Porque muchos, a través de la historia de la iglesia, han sufrido. Y muchos fueron quebrantados físicamente y experimentaron lo que el Señor experimentó. Pero nadie había experimentado el infierno. Y el Señor estaba experimentando el infierno en la cruz por nosotros. Así que el Señor no solo experimentaría los golpes físicos, las humillaciones, los escupitajos, el repudio público. Esos dolores y quebrantos no se comparan al dolor espiritual de experimentar el infierno por nosotros. De manera muy gráfica, el autor teológico Francisco Lacueva dice que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, es como si estuviera entre el cielo y la tierra. Y dice de manera muy atinada Francisco Lacueva, es como si estuviera siendo vomitado por la tierra y es como si estuviera siendo vomitado por el cielo. Las personas lo señalaban, lo condenaban, crucifíquenle, se burlaban de él, lo vomitaba la humanidad, no te queremos. Pero también el cielo, porque él estaba cargando con la ira del Padre. Él sabía los agónicos dolores del alma que sufriría. Por eso en Juan capítulo 12, en su versículo 27, en la primera parte dice, ahora todo mi ser está angustiado. Él estaba diciendo a los discípulos, estoy por entrar o oficialmente estoy entrando al valle de sombra de muerte. Sé lo que me espera, sé el abandono de mi Padre. Sé el abandono de ustedes, sé el abandono de todas las personas que decían amarme. Estoy angustiado, sé perfectamente lo que me va a suceder. Hermanos, sin entrar en detalles, lo que les podría decir es que la angustia es el clímax de la ansiedad. Ahora con lo del COVID, muchas personas estaban ansiosas. Y una persona ansiosa sufre mucho espiritualmente y esto se refleja físicamente de muchas maneras. Pero la ansiedad no se compara con la angustia. La angustia es un nivel de sufrimiento espiritual mucho más elevado, mucho más alto que la ansiedad. Y Jesús dijo, estoy angustiado porque sé perfectamente que en la cruz voy a experimentar el infierno por la humanidad. Y fíjense, de manera implícita, cuando Él dijo que iba a entrar en su gloria, también de manera implícita nos dejó ver que Él iba a ser humillado. Pero de manera más explícita, el versículo 24, Jesús usa la metáfora del grano de trigo. En el versículo 24, Jesús usa esta metáfora para hablar precisamente de su muerte. Y fíjense que esperanzadoras palabras del Señor Jesucristo. Dice, para que el grano produzca, debe ser echado en la tierra y morir, y si muere, produce mucho fruto. Así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo sería productiva. De hecho, dentro del contexto de los versículos 20 al 22, el contexto anterior del texto que hemos estado viendo, se deja ver con toda claridad la incursión de los gentiles al reino de Dios. Nosotros estamos aquí porque el grano de tierra cayó, porque el grano de trigo cayó en la tierra, porque el Señor murió por nosotros. Su muerte fue productiva y este es el fruto de su muerte. Nosotros como iglesia. Yo soy un pastor presbiteriano, pero eso es indistinto. Soy cristiano y me uno a ustedes porque nos une la sangre de Cristo. Podemos tener denominaciones diferentes, pero nos amamos en Cristo. Su muerte paradójicamente produjo vida. Por esos sufrimientos, hermanos, nosotros estamos aquí gozando de esta maravillosa comunidad. Pero quiero mostrarles algo. Cuando Él se entregó por nosotros, no se entregó con ciertas condiciones. No había como una letra chiquita que decía excepto por o excepto hacia o excepto para. El Señor no se reservó absolutamente nada para Él mismo. Él al morir en la cruz estuvo dispuesto a darlo todo. Él, de hecho, renunció a su propia vida con la finalidad de darnos vida a nosotros. Él se despojó de sí mismo. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo el Rey glorioso, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, siendo el invicto vencedor, el Dios plenipotenciario. Él estuvo dispuesto en su humanidad a despojarse de sí mismo para venir a tomar la forma de siervo y haciéndose semejante a nosotros los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo calificarían ustedes este servicio? ¿Un servicio abnegado? ¿Un servicio hipergeneroso? El Señor se dio por completo en su humanidad. Se dio por completo. No se reservó nada para Él. Él estuvo dispuesto a darse sin reserva en favor de personas que no lo merecían como nosotros. Porque somos, dice la Biblia, pecadores, aborrecibles, rebeldes, insubordinados. Sin embargo, el Señor se dio para ganar a ese pueblo pecador. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo alguna vez, a mí nadie me quita la vida. Yo doy mi vida, tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Fue una renuncia voluntaria, hermanos, de pura gracia. A veces nuestro servicio está condicionado. Sí merece que yo le sirva, no merece que yo le sirva. Me ha tratado bien, sí lo voy a servir. Me ha tratado mal, no lo voy a servir. El Señor sirvió a todos los que le tratábamos mal. A todos, porque dice la Escritura en Romanos 3 que no hay ni uno bueno, ni uno. Si a toda la humanidad, de toda la humanidad, como dicen por ahí en México, ¿verdad? Si a todos nos meten una licuadora, de todos no se hace uno. Ahora bien, hermanos, fíjense bien, de este evento sustitutivo y redentor, porque Él murió como mediador, como sustituto por nosotros. Ahora, de este evento sustitutivo y redentor, único e irrepetible, porque no hay otro Salvador, sin embargo, de este evento Jesús extrae un principio aplicable para la vida de cada uno de nosotros, en cada momento de nuestras vidas. De hecho, este principio debe ser un estilo de vida en nuestras vidas. ¿Cuál es el principio? Lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 25. Después de que el Señor mencionó que daría su vida, que sería glorificado, que daría su vida, que Él moriría y todo lo que hemos dicho. Entonces, posteriormente, de forma inmediata, el Señor dijo, el que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Y he aquí el principio, hermanos. Tú no estás en esta vida para amarte a ti mismo. Tú no estás en esta vida para vivir para ti mismo. Tú no estás en esta vida primariamente para ser feliz pensando en ti mismo, centrándote en ti mismo y usando a las personas para tu propio beneficio. Jesús no nos usó para su beneficio. Él primariamente se dio en beneficio de nosotros. De hecho, de alguna forma lo que el Señor está diciendo es, el que se ama a sí mismo de tal manera que vive para sí mismo, esa persona, les aseguro, va a perder su vida. Pero el que se despoja de sí mismo con el fin de servir a su prójimo, ese encuentra su vida. Entonces, lo que está diciendo el Señor y lo que nos muestra el Evangelio, es que el significado de nuestras vidas está en el servicio y que nosotros encontramos dirección y significado en nuestras vidas cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos y nos damos en favor de otras personas para suplir algún servicio que necesitan. Yo escuché a una persona decir, es que yo no puedo amar tanto a mi esposa porque estoy despersonalizándome. Ya no sé ni quién soy. Le digo, es que realmente esto me está afectando mucho, decía esta persona. Bueno, el Señor dice, no te despersonaliza el despojarte de ti mismo cuando sirves a otros. Te humaniza. ¿Quién es el hombre? El hombre. El con mayúscula. El hombre. ¿Quién es el ícono de ser humano? Cristo Jesús. Todos estamos siendo transformados día a día en un proceso de santificación para llegar a ser como Cristo Jesús. Cuando seguimos a Cristo y servimos a Cristo sirviendo a los demás, nos estamos pareciendo a Cristo. Si Él es el hombre, entonces al servir nosotros nos estamos humanizando más y más. Estamos recobrando nuestra humanidad. Cuando vivimos para nosotros mismos, dice la Escritura, nos estamos deshumanizando. Este es el sentido invertido de la vida en el Evangelio. Por supuesto que esto es una locura para el mundo. Es una auténtica locura. Pero así es como piensan las personas. Voy a compartir algunas frases que encontré en internet. Por favor, no vayan a decir, esto fue lo que dijo el pastor el domingo, y entonces vayan a empezar a hacer lo que dijo el pastor el domingo. Esto es lo que no deben hacer. Esto es lo que yo encontré en internet, de lo que dice el mundo, de cómo debemos amarnos a nosotros mismos. Es lo que no debe ser. Fíjense, algunas frases. Dice, la falta de amor propio alimenta tus miedos. Por eso, no tienes que intentar ser más valiente, sino quererte más. Otro, si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero. Otro más, amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Qué romántico, ¿no? Oscar Wilde. La vida de cada hombre es el camino hacia sí mismo. Herman Hesse. Cree en ti. Y todo será posible. Vete al espejo y di, eres un campeón. Vamos, demuéstrales quién eres. Ámate a ti mismo. Otro más. Riégate de amor propio y verás qué bonito floreces. Qué bonito. Ningún amor tiene la capacidad de llenar el vacío que dejas cuando no te amas a ti. Busquen en internet frases de amor a uno mismo. Millones. Esto es lo que el mundo dice, hermanos. Levanta tu autoestima. Ámate a ti mismo. No te descuides para darle a los demás. Eso te va a despersonalizar. Tú eres el centro de tu propia vida. No permitas que nadie te quite eso. En este modo de vida netamente egocéntrico, no se trata de dar. Se trata de usar a los demás para obtener lo que quieres. Se trata de que los demás te den y de usar a las personas para conseguir lo que quieres. Pero ¿qué está diciendo Jesús en el versículo 25? Exactamente a lo contrario. Dice Jesús, si tú te amas a ti mismo, si tú vives para ti y no estás dispuesto a vivir un estilo de vida orientado al servicio en favor de tu prójimo, lo que estás haciendo es perder poco a poco tu vida. Pero el servicio, hermanos, es el reconocimiento de nuestra identidad como cristianos. Yo estoy convencido que una de las enseñanzas más importantes de la Escritura es el asunto de la identidad. Si tú no te ves como siervo, no vas a vivir como siervo. Es necesario que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra forma de pensar para que cada vez más nuestra forma de pensar se apegue a lo que dice la Escritura, y la Escritura dice que tú eres un siervo, que tú no estás aquí para que te sirvan, sino que tú estás aquí para servir. En la sala de consejería como pastor, este es uno de los grandes problemas que encuentro en los matrimonios. ¿Cuál es el problema? No se quieren servir. Los dos se ven como víctimas. Yo merezco que ella me dé. Yo merezco que él me dé. Y empiezan a interactuar y empieza el dinamismo de estas diatribas verbales que no terminan porque no se ven como siervos. Las personas se casan para ser felices y para que la otra persona le haga feliz. Pero no se casan con una mentalidad de siervos. Los hijos son rebeldes porque no se ven como siervos. Se ven como amos y señores. Como si los padres tuvieran la obligación de servirles. Hermanos, el servicio es el reconocimiento de nuestra identidad de siervos. Somos siervos, no grandes señores. Y fíjense, somos siervos siguiendo al siervo por excelencia. Juan capítulo 12. En el versículo 26 dice, fíjense, dice, quien quiera servirme. Juan 12, 26. Dice, quien quiera servirme debe seguirme. ¿Tú eres un seguidor de Jesús? Eres un siervo de Jesús. Hace rato estábamos cantando que nosotros seamos una luz, que nosotros reflejemos a Cristo. Pocas cosas pueden reflejar más la esencia de lo que significa ser cristiano que el verse como siervo. Yo estoy aquí para servir. Y hermanos, a veces cambiar nuestra mentalidad es difícil. Cuando yo llegué a mi segunda iglesia a pastorear, todos me querían poner en un trono, porque usted es el pastor. Y entonces hubo una comida, y entonces yo tomé, pues, como cualquier persona, tomé la escoba, tomé la jerga, tomé ahí el agua, la cubeta. Y me decían, no, es que usted es el pastor. Pues con más razón. Yo soy quien más debe reflejar a Cristo. Porque yo sirvo a Cristo. Entonces dice Juan 12, 26, quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo estaré, donde yo esté, ahí también estará mi siervo, a quien me sirva, mi Padre le honrará. Hermanos, pero para vivir de esta manera, es necesario, como dice Filipenses capítulo 2, el texto que acabamos de leer, que hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, despojándose de sí mismo, tomó la forma de hombre y se hizo un siervo obediente a su Padre y fue humillado hasta la humillación más grande. El Dios creador del cielo y de la tierra murió, fue sepultado, como dice el credo de los apóstoles, y experimentó el infierno en la cruz por nosotros. Cuando servimos, modelamos el Evangelio. Mostramos de qué se trata la vida cristiana. Por eso la motivación es importante. No solamente servir para portarnos bien. No solamente servir pues para que Dios esté contento conmigo. Porque no vivimos por obras. Vivimos por gracia. En el Evangelio damos fruto para la gloria de Dios con gozo. Y decimos, yo me gozo en servir porque esta es mi identidad como cristiano. Para eso estoy aquí. Y eso me da una profunda alegría. Pero hermanos, para que eso suceda, es menester que nos despojemos de nosotros mismos. Que renunciemos a nosotros mismos, renunciemos a nuestro tiempo, renunciemos a nuestra comodidad. Que muramos cada día a nosotros mismos. Cada día. En diferentes circunstancias, en diferentes contextos, Dios nos presenta la oportunidad perfecta para morir un poco cada día a nosotros mismos, para que Cristo sea exaltado y poco a poco vaya siendo cincelado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia de Cristo, y puedan decir las personas, esta persona tiene algo diferente, tiene algo distinto. Así, hermanos, podremos darnos generosa, abierta y desinteresadamente en servicio a nuestros prójimos. Repito, esto afianza nuestra identidad como lo que somos, siervos, y esto nos humaniza cada día más. Entonces, ya con este pensamiento quiero ir concluyendo, este es el punto fundamental y la marca de diferencia entre servir por obras y servir por el Evangelio. ¿Cuál debe ser la motivación para servir? ¿Porque somos cristianos? ¿Porque como que es un pago? Como si Cristo dijera, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Como si fuera un pago, como si yo estuviera pagándole a Jesús por lo que hizo. ¿Porque esperamos que la persona a la que servimos algún día nos va a servir a nosotros? ¿Porque queremos obedecer la ley y la vemos como una obligación? ¿Porque tenemos que hacerlo porque somos cristianos y para que la gente vea que nosotros los cristianos sí lo hacemos? No, hermanos. Estamos unidos a Cristo. La vida y mente de Cristo opera en nosotros. Y como un fruto natural, nosotros servimos. Y en ese servicio, motivado por el Evangelio, encontramos alegría, encontramos gozo, encontramos satisfacción en nuestras vidas y nos alegra el poderlo hacer, porque al hacerlo lo que está sucediendo es que nosotros estamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Porque la vida de Cristo nos muestra que en el servicio hay sacrificio, que en el servicio hay dolor, que a veces en el servicio hay ingratitud. Pero te damos muchas gracias, Padre, porque nosotros no servimos para recibir algo. Servimos porque ya recibimos todo en Cristo. Gracias por la vida de Cristo en nosotros. Y permite, Señor, que cada día nosotros estemos dispuestos a morir un poco más en favor de otros, porque así estaremos sirviéndote a ti y dándote la gloria a ti. Agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de servir.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.